presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Leñero, como cada lunes, un leñero donde tenemos varios temas para debatir, un leñero polémica ya tradicional, si se quiere, en la historia de la radiofonía mundial. Bueno, parece que no, que es mucho, pero bueno, no, la realidad es que estamos acá felices de poder arrancar un nuevo programa, de poder charlar de ciclismo, del deporte más lindo del mundo, con novedades, por supuesto, con cronogramas que ya se empiezan a conocer de los ciclistas, con recomendaciones, si no, de que se haga o no se hagan las competencias, en fin, de muchos temas que tenemos para hablar en nuestro nuevo capítulo del Leñero, que vamos a tener también en este programa al ganador del primer concurso del Leñero y Naox Colombia. Ya tiene su bicicleta y su rodillo simulador en el primero de muchos sorteos que vamos a hacer en nuestro programa. Le quiero dar la bienvenida muy, pero muy especialmente al señor Oscar Profe Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido al Leñero.
Hola Mario, ¿qué tal? Un cordial saludo para ti, para Emanuel, para Víctor Hugo y para nuestra audiencia mundial. Los temas que les adelanto para dejarlos ahí saltando en la mesa. La confesión de Armstrong en el segundo especial de ESPN. Desearía poder cambiar lo que sucedió. Desearía haber sido un mejor hombre. Todo lo que puedo hacer es decir que lo siento y voy a seguir adelante. El vuelo de julio llevaría no solo a los World Tour, también al Emiratos Sub-23, al Team Medellín, al Colombia Tierra de Atletas y al EPM Scott, que tienen compromisos, y Orgullo Paisa, que tienen compromisos en territorio europeo y asiático. Es decir, ya no estaríamos hablando, Mario, Víctor y Emma, de 15, sino de 55 o 60 personas. Nairo va a seguir el mismo plan de Roglic, Tour de la Inde, Dauphiné y el Tour, objetivo trazado para cumplir. Billete de ida. Jonathan Bogters se estrena ahora como, digamos, como escritor en compañía de un periodista. El jefe del Education First escribió un billete de ida, 7 vidas sobre ruedas. Confiesa su paciente labor de dopaje, su comportamiento y arrepentimiento. Dice que se convirtió en consultor y consejero. Nibali, Giro y Mundial. No hay otro objetivo en el camino para el famoso escualo italiano. No, Mario, temas para el día.
Muy bien, profe, ahí estaba entonces la presentación con varios temas por demás interesantes. La verdad que hay muchos, muchos para hablar y bueno, ya comenzaremos. Le quiero dar la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, estimado tiburón. ¿Cómo estás? Bienvenido al Leñero.
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Un saludo especial a Emma también. Pues sí, aquí estamos ya como se nos está convirtiendo en costumbre y una sana y buena costumbre esta de hablar de ciclismo, de debatir, de traerle un momento, pues, como me lo han hecho saber muchos amigos, que los hemos hecho aprender más de ciclismo, que al final es nuestra misión culturizarnos todos los que nos involucramos, hablar y aprender de ciclismo. Así que pues estamos haciendo lo que más nos gusta, hablar del deporte más lindo del mundo.
Sí, señor, coincido con usted, señor BH. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, que ya nos estuvo retando antes de arrancar el programa y que ahora le damos la bienvenida. A ver, seguramente va a ser todo suavecito. Hola Mario, hola profe, hola Víctor y bla, 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 pero la gente algún día tendría que conocer la realidad de todo esto. Bienvenido, Emanuel Sábato, ¿cómo está?
Hola Víctor. Hola, profe. Y bueno, Mario, ¿cómo estás? La verdad que acá listo ya. Estuve recién en el bosque cortando un par de árboles para tener leña, un poco.
Ajá. Bueno, interesante.
Recordarles, por favor, a la gente dónde nos puede escuchar.
Sí, vamos a recordarles. Nos pueden escuchar en YouTube, que le mandamos un abrazo grande a la gente de YouTube. Ahí nos buscan como El Leñero. También en Google y Apple Podcasts, en las dos opciones. Mucha gente escuchando por Google Podcasts, me sorprendió, que es la nueva, pensé que iba a tardar un poco más en arrancar. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan por Spotify y un gran abrazo para toda la gente que nos escucha por iVoox. Ya vamos camino al 250.000 de reproducciones. increíble, increíble, pero bueno, una gran felicidad. Recuerden suscribirse, ya son más de 25.000 suscriptores que tenemos en las 5 plataformas, más Instagram. Así que ya vamos siendo de a poquito una gran comunidad con esto que es el deporte más lindo del mundo. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro programa. Recuerden, somos El Lenero, ¿eh? Ahí nos siguen en Instagram y ahí pueden estar pendientes de nuestras novedades. Vamos a arrancar entonces y les quiero preguntar, compañeros, me tomé el trabajo de analizar las 3 principales casas de apuestas que hay en el mundo. ¿Quiénes creen ustedes que es el máximo favorito en las apuestas para ganar el Tour de France?
Egan Bernal.
Uh-huh. Bueno, Bernal, digo, dice Víctor Hugo.
Sí. ¿Cuántos favoritos? ¿Este uno solo? ¿O qué?
No. Hay una lista de 100. Ah. Pero el máximo favorito, el que paga menos, usted apuesta 1 euro. Ajá. Y recibe...
Yo creo que Froome.
¿Usted, Manuel?
Sin duda, Egan Bernal.
Sin duda, Egan Bernal. Bueno, les quiero contar, me sorprendí por lo que están pagando. O sea, uno habla conociendo apuestas, que si te paga 1,40 ya es mucho, 1,70 es una locura, 2. Bueno, para Egan Bernal, si uno apuesta 1 euro, cobra 3,50 euros si gana. Segundo lugar, Christopher Froome, con 5 euros por cada euro apostado. Tercer puesto, Primoz Roglic, con 6 euros. Después viene Geraint Thomas, y acá me sorprende a mí, el quinto lugar, que no es Nairo, que no es Pogachar, como yo pensé que podía ser, no es ninguno de los Yates, no es Krujwijk, no es, no sé, Superman, sí, López.
Tiene que ser...
¿Quién? Landa, a ver.
Bardet o Pinot.
Pinot. ¿Quién para usted es el quinto favorito? Increíble.
¿Y por lo que nombraste? No, Pinot o Alaphilippe. No, Pinot.
Es el quinto máximo favorito al título según las casas de apuestas. O sea, esto se maneja según lo que la gente está apostando, ¿verdad? Y yo no entiendo, todo bien, me parece un gran ciclista, pero no entiendo a Pinot. Para mí, de verdad, si me preguntan, es el vigésimo candidato a ganar el Tour de France, el vigésimo.
Bueno, Mario, recordemos que él hizo un buen tour hasta que tuvo pues el infortunio, porque fue un infortunio. Yo creo que él en ese momento, yo no voy a creer que era candidato a ganar el tour, pero sí que iba a pelear. Ahora, usted sabe que en esto hay un poco de afectos, y los afectos, por ejemplo, de los franceses tienen que estar inclinados hacia él o hacia Alaphilippe. Mucha gente dice, no, a Alaphilippe le falta mucho para ser un corredor para ganar 3 semanas. Pero no me sorprende en el sentido de lo que venía haciendo hasta la etapa que, a ver, Víctor Hugo, 16, 14.
Casi, sí, más o menos. Sí, es decir, mire, hay una etapa que es la que él gana, que es la etapa del Tourmalet.
Fue la 14. Claro. Y después a la 15 que, viene el problema y se fue.
Que el mismo Egan Bernal dice que no lo pudo seguir porque mejoró sus números en vatios. Y veía que Pinot que no lo podía seguir. O sea, es decir, cuando Egan Bernal dijo eso, yo dije, ese señor Pinot realmente está muy bien.
Pero es que aparte...
Y razón tenía...
Víctor, aparte, ¿sí? las demás etapas de montaña, siempre fue protagonista, siempre estuvo adelante, y si no fue de los mejores escaladores del Tour hasta su retiro, le pega ahí cerca, ¿no?
Sí, para sí, mí, sí, Thibaut Pinot es el mejor corredor de grandes vueltas de 2 semanas.
Es el mejor de 2.
Bueno, o sea, si corriera 2 semanas nomás, podría estar peleando los títulos de cualquiera de vuelta. Lo que pasa es que siempre termina abandonando, pobre. Por H o por B, sí, tiene, o tiene, Mario, mala suerte, o no hace bien la preparación, no sé qué será, pero...
No, y mira que para él es difícil. Yo creo que ustedes se acuerdan, después que él se retiró, ellos estaban haciendo como una película interna. Hay un video que pasan de él llorando, diciéndole a Marc Madiot que no corre más en bicicleta, sí, que tanto trabajo, tanto sacrificio, que no, y que no mirando, quiere más. O sea, es decir, si nosotros, estando desde afuera, decimos, no, yo creo que no, 30 años, pues imagínate cómo se sentirá él, que es uno de los franceses que después de tantos años está ahí, puede, por lo menos la puede como medio
leer. Mire el antecedente, Víctor, Mario, oyentes y Emanuel. Giro de Italia, debutó en el 2017, fue 4º, muy buena carrera, y en el 2018 sí, abandona.
no abandona en ese tour que venía para pelear el podio, que gracias a su abandono es Superman López podio.
Bueno. Tour de France, sí. 2012, décimo. Para un debutante, buenísimo. Muy 2013, abandono. 2014, tercero.
El famoso podio con Peró.
Exacto. 2015, 16. 2016, abandona. 2017, abandona. 2018, no corre. 2019, abandona. Yo creo que Mario tiene razón. Es sorprendente que un corredor que en los últimos cuatro tours que participó abandonó, figure como quinto favorito. En Vuelta a España, 2013, séptimo. 2014, abandona. Vuelve a correr en 2018, es sexto. Y en los mundiales tiene un puesto 50 en el 2013 y un noveno en el 2018. Ese es el palmarés de un hombre que el viernes, este pasado viernes 29, celebró 30 años. De
manera 30 que, años ya, 30 qué años. Bárbaro, tío Pino.
Pues, imagínese, profe y Mario, bueno, y aficionados, lo que debe sentir él, ver, porque obviamente eso lo conoce él mejor que nosotros, los puestos, las situaciones. Claro. Y él sentarse a mirar y de pronto decir, no, yo no, yo no estoy. O de pronto dirá, este año sí.
Claro.
Y eso tiene que ser una cosa ahí en la mente de él que lo tiene que golpear mucho y luego salir nuevamente al Tour de Francia esperando cuándo será mi mal día.
Y la presión, Víctor.
Ya van 2 semanas.
Y la presión que
debe sentir. Van 2 semanas. En esta semana viene el día que me da duro y me quedo. A ver, paso el 15, el 16. No, ese miedo a esperar ese día que ya se volverá, pues, digamos, viral, que claro. Todo el mundo dice, no, este tipo 2 semanas, esta semana ya se revienta. Y él tener que, lo que dice Emma, mentalmente saber que puede ser que sea cierto.
Es que aparte, la presión, lo que yo digo es, ¿cómo debe afectar tanto a los franceses? Que, chicos, o sea, Bardet también. Bardet,
¿sabe cuánto Pinot paga Bardet?
Hay 100.000.
67 euros por cada euro apostado. Y Alaphilippe paga 21 euros por si uno le apuesta 1 euro.
Pero por eso digo,
la está jugando,
o sea,
toda.
Digo lo de Pinot y Bardet, digo, porque fueron los dos que surgieron como la renovación del ciclismo francés, los que iban a volver a poner a Francia en la
cima. Los que iban a ganar el Tour.
Exacto. Ay, después cerca. De Hinault, que recordemos que desde los 80 Francia no gana un Tour de France, ¿no?
Ese estuvieron cerca, tour. Profe, para mí no estuvieron cerca.
Yo creo que Bardet.
O sea, una cosa es estar cerca por puesto de podio, no, y otra no, cosa no, es pero, estar cerca por, con sea, posibilidades de título.
Lo de Bardet hay que también entenderlo. Ese muchacho cuando tuvo el momento estelar dentro de ese Tour, que termina tercero, justamente aprovechando el
y segundo el año anterior.
Y segundo 2016, el año anterior, pero yo creo que, es decir, mirándolo desde un punto de vista objetivo, fue mejor la actuación del 2017 que la del 2016. Pero
cuando pierde la crono con Rigo.
Exactamente. Entonces yo creo que él es un corredor que, infortunadamente, como le ha pasado a varios, lo llenan de presión, Mario. Lo llenan de presión. Claro. Entonces Francia te espera, Francia te aguarda, entonces la televisión TF1, un reportaje de cuando comenzó, y entonces a G2R, cómo es el proyecto, y entonces Peró dice, ya pues un hombre veterano, y dice, va a ser uno de los dos, o Pinot o Bardet, y entonces entonces, yo no sé, a mí me da la impresión de que a este corredor lo ha afectado la presión que le han metido, pero
y
bueno
es. La presión, además, bueno, profe. Es. Que ambos tuvieron que ir reconvirtiéndose en su carrera de sus características. O sea, Pinot era un exquisito escalador y tuvo que rendir un poco mejor en la contrarreloj. ¿Por qué? Porque Christophe Moreau salió a decir que sin andar en contrarreloj no iba a ganar el Tour. Christophe Moreau, bueno, quien no lo conozca de nuestros aficionados, fue quizá, Víctor, en tu época de los mejores franceses en cuanto a clasificaciones generales.
Sí,
él, claro, Richard Virenque.
Y hay una cosa sobre Christophe Moreau, que por ejemplo, Emma, tú que eres detallista en estos temas, y si te pones a mirar imágenes de las etapas llanas o media montaña, este hombre nunca tenía un equipo al lado. Exacto. Y a nosotros, pues, los otros equipos que teníamos que trabajar para un capo, este tipo iba solo. Solo cara al viento, que la gente decía, a este hombre le colocan un equipo y es un firme candidato
al podio, al menos
a la victoria, porque es que es que era un tipo que se tiraba una etapa solo al frente ahí, claro, buscándose su lugar, pues, obviamente un tipo grande, fuerte y todo, pero dejaba media vida en esas etapas para cuando llegaban las etapas.
Pero mire usted, por ejemplo, que Bardet, a través de su regularidad, y en esto, pues Mario, yo creo que los números no mienten, Emanuel, él gana la montaña el año anterior justamente por eso, porque fue regular en los días claves. Pero, infortunadamente, lo que siempre le ha pasado, el día que uno espera que ese día va a ser, ¡pum!, 4 minutos, 6 minutos, claro, que una pinchadura, que una caída, que no hubo equipo, que, bueno, 80 cosas le han pasado. Y lo propio lo de Pinot. O sea, una cosa es Pinot estando en todo su nivel para 3 semanas, y una cosa es Pinot rindiendo un esfuerzo que, al que yo no sé si estaba acostumbrado o al que realmente le castiga, porque le castigó en las últimas 4 oportunidades del Tour, en todas abandonó, por caídas, por
Profe,
dificultades.
Mire que en esto, digamos, en ese cuestionamiento que usted se hace, entre ciclistas muchas veces, cuando uno se pone a hablar de las situaciones tipo, por ejemplo, Indurain o Hinault, bueno, el mismo Armstrong, corredores de ese tipo, por ejemplo, nunca o difícilmente uno vio que hubiesen tenido un inconveniente. Por ejemplo, Indurain alguna vez en una curva por ahí se le vio que sacó un pie ahí como porque se iba quedando saliendo de la curva. Y entre ciclistas se comentaba que algo más allá del entrenamiento y no sé, tenía que haber como un alineamiento de astros o de santos o de situaciones mentales que tenían los deportistas de ese nivel, ¿no? Los grandes campeones que marcan hitos, porque pareciera que no les pasa nada, pareciera que todo lo tienen bien estructurado, cosa contraria a esos que luego la historia dice, este hubiese sido, pero se cayó, pero se enfermó, pero se le murió el entrenador.
Le dio gripa 2 días antes del Tour. Claro, esa historia de la gripa 2 días antes del Tour, ¿cuántas veces le hemos contado, Dios mío?
No, sí, es que hay cosas, profe, que uno dice, por ejemplo, oiga, este tipo hubiese sido, pero no era juicioso, pero tenía un amigo que lo sacaba, pero se cayó, pero la bici, ¿no? Y esas son cosas que uno al final muchas veces en el deporte dice, venga, hay cosas que tiene que ser algo así como los masones o esos arquitectos del mundo que se dice que diseñaron las grandes ciudades, no sé.
Es que también depende un poco del... como a todo ciclista que le hicimos entrevista aquí en el Leniero, nos dijo que cree en la suerte. O sea, todo el que se le preguntó, creen en la suerte. Yo creo que un golpe de suerte o de mala suerte, entre comillas, muchas veces pasa. ¿Cuántas veces vimos pinchar a estos muchachos pobres y sufrir para regresar al pelotón? Y por ahí hay otros ciclistas que no tienen ninguna pinchadura.
Pero, Emanuel, mire, para volver al tema concreto de Francia. Después de Hinault, que fue el último que ganó para Francia.
¿Hinault o Fignon?
Hinault.
No, Hinault.
Hinault fue el último.
En el 85. Entonces,
después de Hinault...
¿Cuándo ganó Fignon el
83
último?
83 y 84.
Bueno.
Ah, ok. Bueno,
entonces, es que sí. Perdió el 89 con...
El 89, sí, exacto. Sí.
Entonces,
sí.
La pregunta es, esos corredores que surgieron después y que, la verdad, pues, fueron noticia porque mostraron categoría y capacidad, nunca llegaron a ese renglón, nunca llegaron. Yo vuelvo a insistir y me amparo en las declaraciones y seguramente en la historia de lo que hemos visto. Los han llenado de presión. Es que es difícil igualar a Anquetil. Es difícil igualar a Hinault. Es difícil igualar a esos monstruos que tuvo el ciclismo. Garán.
Claro, claro. Que tuvo Francia. Profe, es que yo digo una cosa. Que esos corredores de ese tipo, los que llegan y de una entran pisando fuerte y primer año ahí, cuarto, quinto, y el segundo año, podium, team, ganan al año siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de Hinault y Fignon, vinieron esos corredores Thierry Claveyrolá, Ronan Pensec, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Christophe Moreau, que eran corredores buenos, pero no tenían ese otro pasito, ese cambio de más que lo tenían corredores tipo Nairo Quintana, que llegaron y una vez pusieron un pie ahí de, ojo, este terreno es mío. Egan Bernal, Rigoberto Urán, por ejemplo, que su primer tour quedó, no sé, 12 o 14. Y desde ya dijeron, este señor va a ser el rival de Alberto Contador.
Pero no vamos tan lejos. También hay que no vamos tan lejos. Bardet pierde con Valverde en un sprint, el Mundial. Ah, sí, bueno. Sí. Entonces yo creo que ahí está perfectamente demostrado que es un corredor que llega, que está dentro de las alternativas, pero lamentablemente no concreta. No, proyecta las posibilidades, sí. Yo me acuerdo del equipo Cherel, todos los franceses que surgieron de ese AG2R, el mismo Perot, pues que estaba como, digamos, ya como un hombre casi en pos de retiro. Entonces, era un equipazo, pero con todas las de la ley, pero no logró concretar. Entonces, esos corredores ya un año más maduros, un año con más presión, se van sintiendo, no sé si golpeados o disminuidos, o lamentablemente pues terminan en lo que está pasando. Pero haber sido segundo de un tour, tercero de un tour, segundo en un mundial, en cuestión de 3 años, hombre, yo creo que demuestra que es un corredor de categoría.
Sí, no, pero tienen que ganar el tour, profe, para Francia. Sí. Y uno, sí, señor. Mirando el historial del tour, después de Hinault, solo 10 países lograron ser campeones, y de esos 10, 5 lo lograron por única vez. Después fue dominado siempre por, bueno, Estados Unidos, si contamos la época de Armstrong o no la contamos, pero también España. Estaba Lemon, ¿no?, que ganó 3. España, que se ganó unos cuantos con Indurain, con Perico, con Contador, Sastre, Pereiro Sastre. Y qué sé yo. Y Gran Bretaña con Froome y Wiggins. Casi que ellos se dominaron de los... ¿Cuántos años hace que no gana Francia? 35 años que no es campeón. Sí, y unos 25 se habrán ido en 3 países nomás. Después el resto, o más. Más. Resto se lo dividió Andy Schleck, si no recuerdo mal.
Andy Schleck de Luxemburgo.
El Taura Rocher en el 81.
Nibali en el 2014.
Pantani también. Italia ganó un par.
98.
El sábado les escribí, pero...
Y Ulrich el 97.
Y Riz el 96. La respuesta de ustedes.
Que ha sido el único alemán.
A ver, profe.
Resulta que escribió? Estaban haciéndole un homenaje a Eddy Merckx.
Ah, sí, señor.
Impresionante. Entonces, Merckx dice... Ah, le pregunta el periodista. ¿Cuál fue el evento más importante en su vida, pero no familiar, pues? Porque si usted me va a decir que fue el nacimiento de sus hijos, su hija, hijo, o que el día del matrimonio, o que... No, él dice, para mí el evento más importante fue el Tour de 1969. Entonces todo el mundo se mira ahí, muestran la cámara cuando Gimondi se sorprende y tal cosa. ¿Por qué? Me dice, haga cuentas cuánto hacía que no ganaba Bélgica un Tour de France. Los dejó callados. Ahí todo el mundo quedó en silencio, totalmente
40 años,
en silencio.
30 años.
Por lo menos. Entonces, ahí está claro lo que significa, por ejemplo, para Francia, volver a ganar el Tour. Mario dice, claro. No, pero es que tienen que ganar el Tour. Pero lo han intentado, haciendo el mejor equipo en la historia de Francia, patrocinado solamente para Francia. Había un suizo, creo, de ahí, en el equipo del AG2R. Y de resto eran, pero verdaderas figuras, pero
además,
jóvenes.
La presión de la hinchada, entre comillas, o sea, todos vimos, nosotros los 4 miramos todas las transmisiones, quizá hay gente que no las mira enteras, ¿sí? De la gente que nos escucha, pero la afición holandesa, la afición francesa, los italianos, los belgas, son de meter mucha presión, y hay un periodismo alrededor de ellos que quizá a nosotros nos suene raro, entre comillas, en Latinoamérica.
Pero en Bélgica, ¿es más importante la Lieja, el Flandes, que el Tour de France? Porque viendo acá, desde Van Impe no ganan Bélgica. Pero no creo que sea un trauma para Bélgica, que solamente
pero,
Van Impe y...
Mario, ¿vos recordás a Van den Broek?
Sí.
Que fue podio
para
en el
mí,
2010.
Para mí, Mario, la presión que tenía. Yo creo que es un... Es un 50-50, Mario, yo creería, porque eso que tú dices,
porque,
por ejemplo...
No, lo que yo digo, Víctor, es pobre el chico de Van Empel, entonces. La
claro,
que le pega
no,
a ese chico,
mira,
le van a caer
todo. Cuando
no, que van a querer que gane todo. Que gane Lieja, que gane también París-Roubaix.
Cuando entrevistaban a Van den Broek, a Frank Van den Broek, porque fue un corredor que cuando empezó hizo
Mario,
por ahí...
El último que ganó para antes de Mer fue Silver Mas.
No, no, digo, después de Merckx vino Ivanimpe y no ganaron más.
Ah, ok, ok, no, perfecto. No, 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 quiero aclarar eso. Fueron 30 años, del 39 al 69, para que volviera a ganar un corredor de nacionalidad belga. Y él gana 69. Después 70, 71, 72, viene el problema que tiene, que fue delicado, pues, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Que fue retirado de un giro de Italia por un positivo. Por
el positivo, sí.
Entonces,
ganó Ocaña.
No, pero profe Víctor y Emma, el último belga que ganó una grande, ¿quién fue? Tenemos que ir a cuándo, 40 años, 50 años, 40 y pico.
Bueno, el 76, creo.
Yo tengo en el giro que ganó De Muyck en el 78. El bueno, último. La Vuelta la ganó el último Martens en el 77 y el Tour el último en el 76 Van Impe. O sea, van más de 40 años que Bélgica no
bueno,
gana una gran.
Y podium, Mario.
Y te pongo
podium. Los últimos podium belgas.
En el Tour, seguro es Van den Broek. Jurjen Van den Broek en el 2010. ¿Se acuerdan? El
y acá lo tengo Bruinel en el 95.
No, sí, fue tercero.
Podio en la Vuelta a España.
La Vuelta a España.
Detrás de Schleck y Samu Sánchez.
Sí. Y el Giro.
El Giro de Ghent.
Y el Giro de Ghent.
En el 2012. De Ghent.
Claro.
Que le gana ahí el Stelvio todo. De casualidad. Bueno, de casualidad, porque no, tenía unos huevos enormes, ¿no? Unos huevos gigantes y se metió en la fuga. Escapada. Pero no, digo de casualidad porque... No, de casualidad, porque de casualidad no se consigue nada.
Como
digo,
que él no...
Entró en la fuga del último día y el pibe se metió increíble, ganó en el Stelvio y se metió tercero en el podio. Pero no estaba en los planes, a eso voy.
Otro ejemplo, Mario, otro ejemplo a esto, de la presión. ¿Cuál es la curva más famosa del Alpe de Hues?
Bueno, no sé.
¿Cuál es la
de los holandeses. No me acuerdo el número. Sí, pero no me
¿cuántos
acuerdo
Tour de France ganaron los holandeses?
No.
Dos.
El último, Job Zoetemelk.
Claro, en el 80 y antes Jan Janssen, los únicos dos que ganaron. ¿Sí? Y sin embargo, es de la, si no es la afición más importante que tiene el ciclismo, es porque los italianos están igual de locos en el Giro de Italia.
Ahora, Italia es fenomenal, ¿eh? Cada X cantidad de años te aparece un monstruo que te gana algo y siempre lo tienen ahí. Qué país increíble. Que
Mario, pero tuvieron una sequía, detalle. Mario, hasta Pantani.
Oiga, ojo a este detalle.
A ver, contame.
En el año 80, hace 40 años, Holanda hizo 1-2 en el Tour. Zoetemelk y Kuiper. Cuidado. No,
pero, Penny Kuiper.
O sea, ellos...
Está bien, pero de la sequía de Italia, ¿dónde tuvieron la sequía Italia? En el Tour, por ahí.
En el Tour.
Está bien, sí. Bueno, pero en el Giro de Italia ganaron siempre. Y siempre ganan una por año, qué sé yo. Yo no me acuerdo ahora, pero antes de Pantani estaba Gotti, Garcelli, seguro.
Buño,
Chiappucci. Buño, Chiappucci. Moser, ¿no estaba Moser? ¿No ganó un par Moser?
Un poquito antes, sí. Sí, un poquito antes.
Este,
Mario,
el
Mario.
Papá, bueno, no sé si es el papá de Enrico.
Mario, pero
no, Bataglin, no sé, por ahí es el papá. ¿Cómo se llama?
Franco Chioccoli también.
Sí.
Marco Giovanetti.
Giuseppe, no, ¿cómo era? El Bataglin, no. Che.
Giovanni
Bataglin.
Giovanni, no será nada de Enrico Bataglin, ¿no?
Creo que era un tío, ¿no?
No sé.
Creo que es sobrino, ¿verdad? Puede ser.
Bueno, sí, sí.
Mario, sí. Pero mira, para volver al tema este que tú decías, lo que pasa es que nosotros aquí en Latinoamérica. Claro, nosotros conocimos primero las grandes vueltas y Dauphiné y tal, y ahora último más estamos en el tema de los monumentos y de esa como ganas de que tener latinos en ese tipo de carreras. Pero, por ejemplo, si tú te acuerdas cuando aparece Frank Van den Broek en ese ambiente ciclístico y entonces se convierte en la nueva esperanza belga y le preguntan, venga, y usted piensa que puede ganar el Tour, dice, no, si gano el Tour bien, no, pero lo mío es poder ganar Lieja, Bastón Lieja y Tour de Flandes.
Claro.
Y ahí como que uno dice, pero bueno, ¿cómo así este tipo? ¿Por qué no quiere ganar
el Tour? Pero para quien no lo conozca, Víctor, la afición del público belga con Tour de Flandes, por ejemplo, que busque en YouTube la despedida de Tom Bonen que hicieron en su último Tour.
Bueno, ¿sabes qué, Mario? Emma, yo ahí yo tengo un poquito ahí, pues, porque es que, claro, la gente conoce ahora más Tom Boonen, pero que busquen la despedida de Johan Museo.
Mario.
Es como si Museo fuera el papá de Tom Boonen.
Busquen las caras en la tribuna cuando les ganó Gilbert el Tour de Flandes, que Gilbert es balón, ¿no? Contarle a la gente que Bélgica es Balonia y Flandes, ¿no? Las dos grandes regiones.
Pero Mario.
Y les ganó con una yo, es la que, el Tour de Flandes que más recuerdo de los últimos años, sin duda.
Yo creo que Bélgica esos 50 hoy kilómetros... tiene veladoras prendidas en todo el país para Renko. Yo estoy
pero siendo... yo no sé si les interesa tanto las grandes vueltas a ellos. No sé.
Claro que,
no
Mario, sé. Por Dios, exacto, volver exacto, a ganar exacto, un exacto, Tour. No sé,
pero, esa es la parte.
Ellos van y te ganan la Paris-Roubaix, te ganan el Tour de Flandes, te ganan la Lieja, te ganan... Y entonces, mientras eso esté, es una tranquilidad. Pero, a ver, la Paris-Roubaix, ¿cuántos franceses la ganaron? Yo no sé.
Duclos-Lassalle.
Sí, pero en el 90, fue Víctor, 91, ¿qué año fue?
Duclos-Lassalle últimamente, a ver.
Pero con la mano en el corazón, ¿ustedes lo ven a Renko como un corredor de grandes vueltas?
Sí, sí hombre.
Pero, yo creo que sí.
Puede que no, puede que no en dos años. Yo creo que
un gran
lo que pasa, Emma,
eso sin duda.
Emma, ¿sabes qué pasa? Más allá de que nosotros digamos que sube bien, que va bien en crono, tiene que pasar 3 semanas.
No solo 3 semanas, Víctor, también los rivales que le tocan. La generación
no, de... Emma, no importa. Además de los rivales, es que tiene que pasar 3 semanas, si no estaríamos hablando de lo que le pasa a Pinot. Claro. Que bien la primera semana, la segunda semana, la tercera, porque ese es el potencial de los nuestros. Lo llega la última semana de Nairo Quintana y ese hombre es como si acabara de comenzar. La última semana de Rigo, la última semana de Egan, la última semana de Miguel Ángel López. O sea, que eso es algo que, por ejemplo, lo tienen los corredores de 3 semanas. Si ustedes se acuerdan, un corredor como Michele Bartoli, que Michele Bartoli, eso era ópera, ver correr a ese señor, como pedale, tal. Pero carreras de 3 semanas, búscamelo en una clasificación, líder en un Giro de Italia, y de ahí para allá, uno dice, pero venga, ¿cómo así? Si este tipo gana monumentos y todo, clásica, Tirreno Adriático, sí. ¿por qué no el Giro? Mire,
Víctor, ¿cuántos corredores de una semana conocemos que después de las 3 semanas nunca...
No, pero Renko va a hacer otra cosa.
Yo para quiero mí, responderle
yo
a...
Creía,
yo creería que no, ¿eh? Yo esperaría que sí, yo esperaría que sí.
Yo siento que este es un corredor distinto. Yo no creo que lo vayan a comparar desde ya pues con Merckx, porque eso sería el peor error.
Ya lo están comparando, profe.
Por eso, pero
ya
ese es el peor error. El peor error, ese es, y Merckx lo dice en el homenaje que le hace la RAI de hace unos años, lo repitieron. Él dice, no, es que a mí no me tienen que comparar con Silver Maes, a mí no me tienen que comparar con otro, no, ni que vayan a ponerle pues topes a una persona que está dentro de esta actividad, porque yo logré 5 títulos del Tour de France, gané en Italia, gané en España, gané mundiales, gané Paris-Roubaix 4 veces, gané la... ¡Ganó cinco todo! Vieja,
7 Milán San Remo.
Bueno, profe y Mario, yo les pregunto a ustedes por qué...
Me dejó afuera, vamos, me limpió.
No, ¿sabes por qué? Emma, digo yo a ellos dos que son los maestros del periodismo. ¿Por qué razón?
Corta ahí.
¿O por qué viene esa inclinación a las comparaciones por parte de la prensa?
Eso se llama, o sea, es decir, términos actuales, Víctor Hugo, no solamente por redes, sino porque es que el periodismo necesita vender. Y para vender, ajá, hay que comparar. Y para comparar es necesario buscar ese tipo de...
No, profe, elementos. Porque yo creo que todo en la vida siempre se busca quién es el mejor. Si no existirían los deportes, no existirían las competencias. ¿Quién es el mejor?
Pero él dice que para el periodismo. No, el periodismo necesita vender.
El periodismo necesita decir quién es el mejor ciclista de la historia, quién es el mejor ciclista de los últimos 10 años, quién es el mejor de esto, quién es el mejor de aquello.
Pero resulta que las comparaciones casi siempre no están de acuerdo con la lógica y con la realidad. Yo no puedo comparar técnicamente lo que hacía Merckx en 1969 ganando, inclusive él dice... Que terminaba una clásica hoy, el martes arrancaba otra y que arrancaba y ganaba ahí, terminaba el domingo y el lunes arrancaba. Eso ya es imposible. Absolutamente
claro,
imposible.
Claro, por ejemplo, mira que
pero también para comparar las épocas habría que mirar las sustancias prohibidas, ¿no? ¿Cuáles
bueno,
eran?
Puede ser.
No, y también no los rivales, Mario. Y los rivales que tenían.
No había.
No había sustancias prohibidas, o sea, se podía correr como quisiera.
Había sustancias, pero no había controles.
Sí había.
No había controles.
Sí había, claro que
eso es otra cosa.
No, sí había. Sí había controles, pasa que obviamente no controló. No,
pero Víctor, el control antidoping obligatorio en el Tour de France comenzó después de la muerte de Tom Simpson en carrera.
Sí.
Que fue en el 67.
Cierto.
Bueno, pero Merckx entonces corrió todos los años limpio, no me digan que no, porque el otro día me lo pusieron
pues
en tela de juicio a Merckx.
No, entonces, si no se pone en ese tema.
Es que él dio positivo y lo expulsaron de un Giro Italia por dar positivo.
A él, en lo que la declaración, lamento no haberla grabado, pero bueno, de todas formas él dijo que él quedó con una espina clavada, porque a él le insistieron dos veces, oiga, ¿pero sería que hubo algún atentado? Él dice, no sé, si lo supiera, yo lo diría, yo no lo sé, pero mucha gente llega a afirmar todavía 40 y pico de años después o 50 años después que hubo un atentado contra Merckx, porque querían mancharle su carrera, su racha, porque en ese momento era una racha, ese tipo embalaba, ganaba en los velódromos.
O sea, similar a lo que le pasó, que lo dije yo, no lo dijo él, porque él no lo dijo, de lo que se habla de con Garcelli, ¿verdad? Que le pusieron las sustancias en,
¿sí?,
en la muestra.
Sí, exactamente. Y Merckx dijo, si yo lo supiera, yo lo diría, pero yo no lo sé. Lo único es que yo me preparé a partir de ese momento. Acuerden ustedes que la sanción la rebajaron, ¿no? Después de las pruebas que llevaron,
profe, y él reaparece. Además, profe, no sé si usted
algo que no se sabe quizá tanto de Merckx. Merckx se retiró a los 32 años, recordemos. Uh-huh. ¿Por qué se retira Merckx? Merckx tenía torcida la espalda. Una caída que tuvo en el 66-67... donde murió su mejor amigo.
Se le hicieron torcer los rivales de tanto aguantar ahí, cogido el manillar.
No, es que, Víctor, tuvo una caída muy grande yendo tras moto en la pista, en un velódromo, entrenando. Se murió su mejor amigo y entrenador en ese momento, y él sufrió, si leemos crónicas de la época, se hablaba de un Merckx enfermo por la posición del asiento, enfermo por lo que es el manillar, y era justamente porque un mínimo milímetro que tenía mal el asiento, él ya sufría el dolor de espalda terrible. Claro,
es un entonces, monstruo.
Emma, eso
es
lo que da. Eso locos, por ejemplo, a Laurent Jalabert, por ejemplo, más o menos.
Que también le recordamos, perdón, también es un dato que hay que dar a los que nos escuchen de Argentina, que es el abuelo, ¿sí?, Eddie Merckx, de Luca Massó, que es medalla de oro en el
hockey sobre césped
de Río, en hockey
claro,
sobre césped.
Claro. Por Emma, Argentina. Por ejemplo, es la misma situación de Laurent Jalabert, que en sus años maduros de ciclismo, en una pretemporada, está en su casa, colocando un bombillo en su casa, se le cae la escalera, y si no es porque llega la esposa, dicen que posiblemente hubiese quedado cuadrapléjico. Bueno, lo llevan, tal, tiene su situación, se recupera. Y Jalabert era un hombre que, si tú miras videos de cuando fue campeón mundial en San Sebastián, la Vuelta a España, un pedaleo fino, una planta pues así muy elegante, pero luego ya los últimos años, cuando él corre con el CSC y que gana la montaña del Tour, era digamos, súper evidente cómo montaba torcido hacia la derecha.
Igual
es decir,
que Merckx.
Pero era una cosa que uno decía, este hombre le pasó algo, y era, él, le torció la espalda.
Él dice que él siempre estaba inclinado a la derecha por eso, por los dolores, y dijo una cosa que también se me quedó grabada. Dice que había mucha presión familiar, porque los niños estaban pequeños y porque la señora, pues lógicamente, no sé, de alguna manera, tanta ausencia del padre, ella criando dos criaturas, pues lógicamente le metió presión, y él dijo, era el momento. Y yo nunca me arrepentí, jamás me arrepentí de haberme retirado tan joven. Lo de Merckx es, yo creo que una de las páginas más gloriosas.
Pero profe, volviendo a las comparaciones, de verdad, ¿alguien podrá superarlo a Eddie Merckx?
No, jamás.
Para mí nadie.
Yo creo que en victorias
es... No. ¿Quién es el mejor de los últimos años? Froome, poner... Froome, no le ata ni los cordones. Lance Armstrong, si no hubiese dado y no le hubiesen quitado, Armstrong para mí...
No alcanzaba tampoco, Mario.
La media de los pies a lo que fue Eddie Merckx.
¿Sabes? Alguien que se le puede acercar ahí de repente, No voy a decir si le amara los zapatos
Hinault,
o no. Bernal Hinault.
Pero Hinault, por lo que hizo grandes vueltas.
Porque ganó París-Roubaix y se atrevía
a comparación
competir
en de lo de
Merckx no tiene comparación.
Por Dios. Merckx es una cosa de locos.
Para que cerremos
fue segundo de su último tour en el podio, porque después fue sexto. Pero cuando pierde con Thévenet, que el famoso Praloop, la tumba del caníbal, nadie recuerda que Merckx había tenido una caída dos días antes, cuando era líder, y tenía fracturado el maxilar. Hacía tres días que se alimentaba a base de papillas, nada más.
Uh-huh. Es una cosa
de... Y terminó el Tour de France, Mario, y terminó siendo segundo.
Para que la gente lo tenga presente y no se le olvide, porque hay mucha gente joven que no tiene ni idea de esto. Él ganó 5 Tours de France, 69, 70, 71, 72 y 74. En esos mismos Tours ganó la clasificación de puntos 69-71-72, ganaba la montaña 69-70,
sí, ganaba
la combatividad 69-70.
Y de esos años hay cuatro que hizo dos grandes juntas. En el 70, 72, 73, 74 ganó dos grandes.
Hey. No, además, tenía una ambición de ganar. Él quería ganar todo, que muchos compañeros no lo querían, entre comillas, porque no los dejaba ganar las clasificaciones secundarias tampoco. Sí. Cuenta una historia muy, muy conocida en un Giro de Italia. Dicen que Merckx, iban en el pelotón, de pronto vio una pancarta, aceleró para ganar la meta intermedia y cuando levantó la vista, llegando a la pancarta, leyó "Vote Partido Comunista". Era tanta su ambición que veía una pancarta y aceleraba. Todo el mundo lo dice.
Emma, y aquí volvemos a lo que hablábamos con el profe, de esos ciclistas que si hubiese sido, por ejemplo, el caso Luis Ocaña, que por los conocedores del entonces decían, va en cronómetro tanto como Merckx, sube más que Merckx y es mucho más agresivo que Merckx. Pero el tipo, por ejemplo, su gran frustración fue, como él dice, gané el Tour, pero no le gané a Merckx. Claro. Y Bernard Thévenet, que dice de Luis Ocaña, dice, lo mejor que hizo este hombre fue que nos abrió una puerta y nos demostró que era posible ganarle a Merckx.
24 etapas en el Tour,
no, pero
24
yo les digo un solo
España,
dato. Miren un año pésimo de Merckx. Año pésimo de Eddy Merckx, año 74. Solamente ganó el Giro, el Tour y el Mundial. Es lo único que ganó en el año, un desastre.
La famosa triple corona en el mismo año.
Por eso, un desastre, fue un desastre. A comparación del 73 es un desastre. Mario. El 73 gana el Giro, la Vuelta, gana, qué sé yo, el Flandes, gana París-Roubaix, gana la Lieja.
Y eso, Mario, sin nombrar todas las clásicas que hay en el palmarés, Valencia, Cataluña,
Suiza, una,
toda esa cantidad de carreras.
Mario, y algo más meritorio.
7 veces, sí. Flanders 2, París-Roubaix 3, Lieja-Bastón-Lieja en 5 oportunidades.
No, pero profe, no se puede ni contar.
El 72, Giro y Tour gana Milán-San Remo. Gana la Skeldeprijs, gana la Flecha Brabanzona, gana la Flecha Valona, gana la Lieja, gana el Giro de Lombardía. Cuarto en
Mario,
el Mundial.
Mario, ¿te puedo decir algo más meritorio todavía? Año 73, la Vuelta a España que gana Merckx va del 26 de abril al 13 de mayo. El Giro de Italia que gana Merckx comenzó el 18 de mayo, 5 claro. días después, y terminó el 9 de junio, y lo gana también.
Sí, pará, pero venía de ganar Onlop, Gent-Wevelgem, la París-Roubaix y la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja antes de empezar la Vuelta
cosa,
y el Giro.
Porque ya sé que Mario nos va a acosar que vamos al primer segmento.
En ese Giro que gana Cochise la etapa, ¿no?
Exacto, Forte de Marmi. Él dice, cuando Ocaña cayó, yo pasé por un lado, porque había un vehículo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la escena es esa? Había un vehículo, ahí Red Balam estaba lloviendo terriblemente. Entonces él dice que él pasa por un lado, saca el pie, alcanza pues como a contener la caída, pero él dice, irremediablemente todos íbamos a caer. Ocaña se fractura, llevaba Merckx 9
4
minutos,
caídas, profe.
Oiga, llevaba 9 minutos y 20 en la general. O sea, Ocaña difícilmente iba a perder ese Tour, y lo perdió.
Claro, y es lo que le dicen, por ejemplo, pero venga, tranquilo, o sea, ya usted va lejos, y él es que él no quería ganarle, él quería era ponerle la... Bueno, esa expresión ahora tan mala que ojalá nunca más ocurra, quería ponerle el pie en el cuello a Merckx. Y algo que sucedió en esa curva es que a él lo golpearon como 4 ciclistas.
Y la moto.
Uno lo golpeó, se paró, el otro se hasta que llega Job Sotemel, que es el último que se estrella con él, y dicen que él es el que le fractura la cabeza.
Y hay una moto también se le cae encima, sí, Víctor. Y además, otra cosa para aclarar de Merckx en esa etapa, es Merckx en esa bajada se cayó 4 veces también. Y durante el llano, después de esa bajada, no quiso tirar. Llegó a la meta y no quiso subir a recibir el maillot John. Porque dijo que él no se lo merecía, claro, porque el portador era Luis Ocaña. Se quiso retirar.
¿Profe, usted lo entrevistó alguna vez a Ocaña?
¿Cómo lograron de que no se vaya?
Claro que sí. Pero por favor,
¿cómo era?
Un tipo sincero, muy, 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 muy disciplinado, Mario. Cuando los ciclistas colombianos llegaron a su casa, porque realmente estaban en su propiedad, eso era un pequeño hotel de concentración, un tipo exigente, pero de aquellos, Mario. O sea, cero gaseosa, cero harina, cero galletica, cero antojitos, cero tonterías. No, para él eso era pues una ley, pero a rajatabla. Los ciclistas, pues, tardaron en entender por qué él era así. Dice, para uno poder ganar aquí, tiene que tener este régimen. Y el régimen no admite de ninguna manera. Yo lo tengo por ahí grabado. Yo no sé si algún día pueda recuperar la voz por ahí en algún cassette. Pero, él decía, para uno estar durante 3 semanas, justamente que era su aparición en el Tour, uno tiene que estar concentrado 6 meses para trabajar 21 días. Y en los 21 días no puede tener ninguna equivocación, menos en los últimos 20 días. Los ciclistas colombianos llegaron 20 días antes del Tour. Entonces, ¿qué una Coca-Cola? No hay Coca-Cola. Nada, aquí es agua, agua, y agua, y agua, y punto.
¿Y dónde estaba usted el día que se suicidó, profe? ¿Estaba allá en Europa?
No estaba en Europa, Mario. No, estaba por acá. Pero le digo una cosa.
Pero además, Mario, se termina
mencionó a un hombre que también hizo historia en el ciclismo colombiano y fue incomprendido.
¿Qué fue que tenía hepatitis, no?
Se agarró hepatitis en una transfusión luego de un accidente de tráfico, y además había perdido un ojo también en otro accidente de tráfico.
Mencionó Merckx.
No, y además de eso,
había caído. ¿Qué tenía? ¿50 y pico?
No, 43 años.
Claro,
no.
Y además había. No,
y además hay otra cosa,
no,
Mario.
Víctor, si una de 40. ¿Cuánto?
Bueno. Bueno, no tenía 50 años.
Okay.
Pero hubo una nevada que le dañó todos los cultivos de su Armagnac. De Armagnac, ¿no? Armagnac y quedó en una quiebra total.
Sí, ahora, total. El hotel lo tuvieron que entregar mucho antes, pues, de la tragedia, por las dificultades económicas que padeció. Pero Mario, mencionó Merckx a un hombre que fue contratado en Colombia y que fue incomprendido. Señor Geminiani, Rafael Geminiani. También asumió el control de los ciclistas colombianos en un momento después de lo que pasó con Luis Ocaña y demás. Y Merckx lo señala, Geminiani, dice que era un tipo súper inteligente, que era un tipo que veía las carreras.
Cuando dijo, profe, alguien incomprendido en Colombia, pensé que iba a decir Cristiano Balopi. Dije,
No.
Bueno, nos vamos a una pausa, en el ingeniero. Y volvemos, volvemos en el leñero. Pausa y ya regresamos. Dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, aquí estamos en el leñero charlando de todo un poco. Nos fuimos por las ramas, arrancamos por los favoritos de Latinoamérica, del mundo del Tour, y terminamos hablando de Cristiano Balopi. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Cómo uno va. Cristiano Balopi, para los que no saben, es, que estimo que sigue siendo el entrenador de la selección colombiana de fondo en pruebas de pista, que anteriormente fue durante 10 años entrenador de la selección argentina de pista. Después de haber sido campeones olímpicos, él tomó el mando de la selección argentina y bueno, después la dejó y se fue para Colombia. 10 años después, no clasificamos a nadie a los Juegos Olímpicos en Argentina, al menos en este último tiempo. Señoras y señores, compañeros, Egan Bernal es el máximo favorito latinoamericano al Tour. Paga 3,50, ya se los había dicho. Nairo Quintana es sexto y paga 9. ¿Quién es el siguiente, según ustedes?
López.
Muy bien. Miguel Ángel Superman López, que paga 34 euros por cada euro que uno le apuesta a Superman. Emma, vos tenés la cuenta, ¿no? Podrías ponerle unos 5, 10.
Habría que ponerle, ¿no?
A Superman López, por la duda, ¿viste? Mira si.
Nunca se sabe. Siempre
¿sabes lo que son? Si ganás 300, pones 10 euros y ganás 340, sos millonario. Hoy en Argentina con 340 euros sos millonario. Después viene. Mirá vos, viene Rigoberto Urán. ¿Saben cuánto paga Rigoberto Urán si es campeón del Tour de France?
Debe estar arriba 63. De
70, ¿no? 81 euros, lo mismo que Sergio Higuita, 81 euros. Después viene Dani Martínez, que paga 201 euros por cada euro. Y después, entre los nuestros, viene Iván Ramiro Sosa, que yo no creo que corra, 251, y Esteban Chávez, que paga 300.
¿Cuánto paga Dumoulin?
Dumoulin paga 12 euros, profe. Es el séptimo máximo favorito.
Krejcik?
Krushwick paga 34 euros. Mm.
Mario, y una cosa. ¿Sí? En esa, como tú tienes ahí ese radar bien puesto, ¿cómo están las apuestas de Paris-Roubaix?
Paris-Roubaix, ya te lo digo. Un segundito.
Sí, me interesaría saber Paris-Roubaix o Flandes.
Te digo las dos. ¿Cómo están ahí? Paris-Roubaix, sí, máximo favorito, ¿quién es para ustedes? A ver, mira vos. Qué sorpresa.
¿Es? Wout van Aert.
No.
Y el otro, todo.
Fernando Gaviria.
Van der Poel, tienes.
No, no, Matthew Van Der Poel paga 3,50, es el máximo favorito. Después viene Wout van Aert y Sagan, igualados, con 5,50. Después Nicky Terpstra, el campeón del mundo, Pedersen, a 23 te paga. Mirá Pedersen. Stewart paga 26. A ver, Gaviria, no lo encuentro, Fer. Iván García Cortina, mirá, que le apuesta todo a la Paris-Roubaix, paga 34. Esa es una linda apuesta. No lo encuentro, Fernando.
El Tour lo han ganado en total 3, 6, 8, 10, 12, 14 países. Solamente 14 países. Entre ellos, ¿qué? Dinamarca, el Tour. Solamente una vez Dinamarca, Irlanda una vez, Australia una vez, Colombia una vez, Alemania una vez. Dos tienen Suiza, Países Bajos, Estados Unidos 3, Luxemburgo 5, pero eso fue después de una época ya lejana, aunque, bueno, Schleck también hace unos 10 años. Reino Unido 6, Italia 10, España 12, Bélgica 18, Francia 36. A pesar de todo, mire, Francia sigue siendo
el más ganador. Yo, profe, voy a apelar a su memoria. Y Víctor lo mismo, y Emma lo mismo. En los últimos Tours de France, ¿cuándo hubo 3 campeones del Tour en el pelotón? No en el mismo equipo, en el pelotón.
Tres campeones.
Sí, contador en el pelotón. Creo que contador Nibali y Froome corrieron juntos los tres.
Wiggins.
Sí. ¿Corrieron Nibali juntos Froome? Contador Nibali y Froome en algún tour de los últimos años?
Sí.
Yo no sé si coincidieron contador con Nibali.
Yo creo que en el 2000, Mario. O 90, 99 o 2000.
Bueno, ahí también puede ser.
Pantani, Ulrich y Armstrong.
Sí, también. Contador en el 2000.
Después también estuvo Evans, Contador, Schleck, también estuvieron juntos.
Ajá. ¿Coincidieron en el pelotón? Yo sé que tengo mis dudas.
Tengo que buscar
habría que buscarlo. ¿Por qué
llevarnos a que ahora en este va a haber tres?
No, profe, tres en el mismo equipo.
Claro.
No, eso no sé. Eso
ya te digo que no. Yo te digo ya que no. Porque veía la declaración de Froome, que decía, los tres queremos ganar, vamos a ver qué sale. Y sí. Claro, ¿cómo no van a querer ganar si son los tres campeones en el mismo equipo?
Sí, Mario, te confirmo. 2014 corrió Contador, corrió Froome, corrió Nibali.
Corrió Nibali, corrió los tres. Bueno, en el tres, ganó los Nibali. Tres en equipo diferente, ¿no?
El que gana Nibali. Tal vez pero lo digo, más cercano era dos.
Cuesta,
Banesto
cuesta
y
pensarlo, ¿no? En el mismo pelotón, sí, porque claro, como dice perdón, el profe, Mario, no hubo tantos campeones
fueron
del Tour.
Andy Schleck también lo corrió ese
¿También
tour.
Estaba Andy?
Sí,
cuatro.
Sí.
Bueno. Bueno,
no, pero en el mismo equipo sí será histórico. No, equipo,
sí, eso sin duda.
Ahora, en este año va a haber, cuatro porque Nibali no va. Y a lo que quería ir, qué tipo inteligente que es Vincenzo Nibali,
Siempre.
Qué inteligente. El otro día, yo te digo, me animo a decir si no es de los mejores italianos de la historia.
Pero ya lo hablamos el otro día justo en privado. Pero
en privado, porque me quedó, no sé, un amigo pero nuestro dice, fue Pantani el mejor de la historia de Italia. Y yo le digo, yo me quedo con Nibali. ¿Cómo con Nibali? ¿Por lo que pero ganó? Es que o sea, el pibe ganó las tres grandes.
Empezó
ganó
como estábamos hablando también. La comparación Nibali de Coppi, la época de Coppi, Bartali, Binda, Girardengo, con la actual.
Claro, pero miren, me anoté esto, ¿no? Del Tour. Al Tour van Bernal Froome, Thomas, Roglic, Dumoulin, Krushwick, López, Fulsan, Rigo, Higuita, Mollema, Porte, Bardet, Pinot, Mas, Valverde, Buchmann, Alaphilippe, Benepoel, Pogacar, Simon y Adam Yates, Landa, Nairo, y me estoy olvidando de varios. Al Giro, por ahora tengo anotado Richard Carapaz, Nibali.
No, Nibali, por ejemplo, en el Giro tiene en total del 2010 a esta parte 6 podios. Entre ellos,
no, profe, todo lo que corre el pibe este es podio. Es un fenómeno.
En el Tour tiene una victoria en el 2014, un cuarto puesto en el 2015, un puesto 30 en el 2016, un puesto 39 en el 2019 y abandonó en el 2018. y en España tiene su victoria del 2010 y después séptimo 2011, segundo 2013, fue expulsado pues lamentablemente del 2015.
Cuando se agarró
del auto. 2017 segundo y 2018 59. Pero tiene un curso por cumplir, que es un mundial, no ha podido.
Sí,
no ha podido.
Este año le apunta todo al mundial.
Le va a apuntar a eso.
Bueno, pero nada, me quedé con esos dos datos, con el tema de que van todos al Tour, incluyendo los tres campeones en un mismo equipo, y que al Giro por ahora no va nadie, solo Richard, bueno, nadie, ¿no? Ni más ni menos que Richard, el último campeón, y lo cual es muy bueno para Richard, y también va Nibali.
Otro dato de Nibali, Mario, fue podio en 11 de los 22, de las 22 grandes vueltas que corrió, que es increíble.
No.
O sea, si ganando uno parte, cuatro, ¿no? Mario, si uno parte en el Tour...
Y ganando termina, todas.
Por eso, pero mire, si uno parte en el Tour 29 de agosto y termina el 20 de septiembre, para correr el Giro tendría que esperar 20 días.
Sí.
Porque parte el 10 de octubre, el 3 de octubre, perdón.
No, por eso, pero digo, ¿cuántos van a doblar Tour y Giro?
Muy difícil. Nadie. Algún gregario.
Bueno, pero no digo de los capos. No, ¿quién lo va a doblar? No.
Ninguno. Buscan España mejor. Buscan España o el Mundial. España.
Usted,
mundial.
Igual yo creo, yo y no sé, Víctor, vos con tu experiencia ciclística, yo soy alguno de todos los que nombré del Tour y veo que de entrada no voy, uso el Tour de preparación para el Giro. Ejemplo, yo soy un, no sé, Bardet, ejemplo, por poner a un Bookman, y digo, che, no, sabes que en este Tour no tengo ninguna chance mejor. Uso estas 21 etapas, las ruedo a fondo, gano alguna etapa y me voy al Giro. ¿O no se puede pensar así, Víctor?
Sí, afiladito.
Es que yo creo, Mario, que el Tour nadie lo desaprovecha de esa manera. Es decir, yo creo que el Tour merece tanto respeto que la gente dice, no, yo voy al Tour, intento ganar una etapa, no sé, algo así, por ejemplo, pero como decir que lo va a usar de preparación como se usa, por ejemplo, el Giro.
Claro, bueno, pero esta es la primera vez en la historia que el Tour es antes que el Giro y la Vuelta. Claro. Ojo.
Sí. Y luego, también difícilmente, Mario, que un corredor de ese tipo llegue a una carrera ya diciendo, no, yo sé que yo no estoy... O sea, estamos hablando de los corredores que
aspiran a hacer podio. No, pero lo que dice Mario Víctor podium, es, por ejemplo, Bardet, primera etapa de montaña, perdió 15 minutos, que ya dedicás a cazar etapas, pero también, obviamente, te preparás para otra cosa, pues ya tus objetivos cambian.
Mientras borra el cassette y dice, bueno, venga, no, ya olvidémonos de esto.
Te da esa chance.
Lloremos, tal. Sí, claro que sí.
Porque antes se hacía mucho con la Vuelta, que es más o menos, o sea, es un poco más la diferencia que hay con lo que hay al Giro este año. Pero es más o menos lo que pasa siempre. El que no anda en el Tour se va a la Vuelta a buscar revancha.
Nairo va a correr el Tour y no va a la Vuelta. Ojo.
Nairo no puede ir a la Vuelta.
No, pues si no lo invitaron, por eso le digo. Entonces, si él prepara el Mundial después del Tour, yo creo que también es un buen objetivo, ¿no?
Muy pegado, ¿no? También. Bueno, por eso, termina a tope...
Claro, puedes tirar el buen momento de forma.
Esa puede
ser. Sí, que el Mundial, según el otro día, ¿no? Como siempre lo mismo, según dijo un medio, se hace en Suiza.
Se mantiene en Suiza.
Sin ninguna declaración oficial de nadie. Pero bueno, como lo dijo...
Se mantiene.
¿Pero quién lo dijo, profe, que se mantiene?
La UCI.
¿Dónde?
¿Cómo que dónde, Mario? El día que pronunciaron el nuevo calendario, por favor,
sí,
Mario.
Claro. Está bien. Después, profe, usted recordará que las mismas fuentes dijeron el Mundial se cambiaba y se iba a otro país.
El Mundial va del 23 al 27.
Sí.
Hasta ahora, de septiembre.
Sí. ¿Dónde?
En territorio suizo, Mario.
Suizo, bueno.
Está ratificado.
¿Usted apostaría, cómo fue la otra vez, Siena o 5.000?
yo apostaría, pues dándole credibilidad a que esta es una entidad seria. Y creo que la Partien es un tipo serio. Yo, honestamente, le digo, para mí hasta ahora, la Partien no ha sido un payaso, pues, de las marcas. Ha dado sus puntos de vista, ha mantenido su posición correcta hasta ahora. Yo no sé qué vaya a pasar con él en adelante, pero yo siento que sí, que se va a hacer en Suiza, Mario.
Ojalá, profe, ojalá. Bueno, compañeros, lo último que me queda antes de pasar al último bloque, que tenemos un invitado especial, esta señora Patricia Brüning, epidemióloga holandesa, dijo que correr en pelotón es más arriesgado que jugar al fútbol. ¿Por qué? quieren justificar al fútbol con nuestro deporte. ¿Por qué no nos dejan en paz al ciclismo y se preocupan porque el fútbol vuelva porque cuando tenga que volver?
No, yo creo que en esto, Mario, cada deporte que tome sus, saque sus conclusiones, tome sus seguridades y evalúe qué tiene que hacer. Yo me pongo a mirar, por ejemplo, Mario, claro, estoy aquí muy pendiente de las determinaciones que ha tomado el Ministerio del Deporte. Por ejemplo, el ciclismo ya dice que ya pueden salir a entrenar todos los ciclistas federados, todos. Élites.
Juveniles, sub-23, pero, todos.
Sí, pero dice que no en escenarios, o sea, no a los velódromos, y tienen que salir, no pueden en grupo y mínimo 5 metros y teniendo todas las recomendaciones, pero no habla de ciclistas recreativos. Para ciclistas recreativos dice de 6 a 8, de a 1, y bueno, que esas no se van a cumplir. Por ejemplo, voy a las recomendaciones del fútbol amateur, no el profesional. No hay nada todavía, es decir, los muchachos de escuelas de fútbol y academias, nada. El Campeonato Nacional de Fútbol, eso no se ha hablado nada. El patinaje, por ejemplo, ayer salió un comunicado, habló el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje y dice que cree que el Mundial no va a haber, es lo más seguro, y además es en Cartagena. Cartagena está teniendo problemas grandes en Colombia. Y luego dijo que la federación va a ser como un barrido en todas las ligas y solamente los patinadores que la federación determine que pueden patinar. De Santander clasificaron 2 patinadores y están los papás de los niños patinadores que se salen de la ropa porque ¿cómo así que mi hijo no puede patinar? Es una situación complicada que cada federación tendrá que manejarla según sus argumentos.
Yo les digo una cosa, yo me he puesto a ver partidos del fútbol alemán, no lo niego, pero me aburren. Me aburren primero porque hay un equipo pues que está cabalgando, hace lo que le da la gana en la liga, que es el Bayern. Y segundo, porque es que eso es inameno, esas tribunas vacías, los gritos del uno y del otro. O sea, no sé. Yo no, como que no me acomodo a esto.
Por yo no lo peleando. Quiero ver, profe, porque me traerá recuerdos de cuando voy a ver Sportivo Italiano. Siempre tribunas vacías, somos poquitos, profe, los hinchas. Estamos acostumbrados.
Sí, pero gritan. Esos poquitos van y gritan.
Ah, sí, que gritamos sí. Como locos todo el partido. No sabes lo que es una caldera, pero somos muy poquitos. Estamos acostumbrados a que se escuchen los gritos de los jugadores. Está bueno también, como
se han puesto a pensar. Sigue corriéndose esa carrera por allá en Vietnam. Van 3 etapas, hoy descansaron. Son 19 o 18, no sé. Y eso sin público, yo no sé, Mario, yo no le saco gusto. La verdad, sigo ahí como
Mario,
dando,
de todas maneras,
dando tumbos.
De todas maneras, ahora aquí recordando, ¿no? Tú escuchabas lo que decía de esta ministra en Holanda. Claro, empiezo a recordar cosas que pasaban en el grupo. Una cosa es uno meterse en el grupo y, bueno, saber mantenerse y no tocarse con un manillar, con el otro. Pero empiezo a recordar cosas y, por ejemplo, cuando cada vez que alguien toma agua delante de uno, a uno le salpican las goticas del agua, pero mucho. Ahora, cuando un corredor escupe,
cuando se suena, cuando
se suena la nariz, eso es una cosa. Ahora otra cosa, cuando orinan los ciclistas subidos en la bicicleta, uno corre la cabeza un poquito para atrás y a uno le alcanza a salpicar. Esas son cosas que puede uno hacer. Entonces esos son temas ahí, no sé qué.
¿Sabes
no
las caídas que puede llegar a ver cuando uno tosa? Víctor, ¿se van a abrir todo para los costados? No sé. Van a terminar en los árboles agarrados.
No sé. Y la natación. No, y hay la natación ahí, es para decir que es mucho muy más riesgosa, por supuesto.
No sé, Dios, eso es una cosa. Bueno, claro,
uno profe, levanta que dicen... y dice, ¿qué pasó? ¿Pinchaste? No, voy a toser, déjame ir atrás. Que...
una cosa, profe, que lo digo por lo que escuché siempre. Que el cloro mata todas las infecciones y virus y todo, ¿no? Eso, pues, o sea, quien sepa, pues, me lo puede...
En este caso se declaró que era más perjudicial para la salud el cloro, que indicó incluso el presidente de Norteamérica que tomaran, era más perjudicial para la salud que el propio coronavirus. O sea, atendieron más gente en su momento intoxicada por el cloro que por el coronavirus.
La cloraxiquina. Increíble. Claro,
pero eso es una droga, profe. Pero esto está, hablaban de que había que tomarse un chorrito del cloro que le ponen a la pila.
De la bandina.
Mamita. Bueno, compañero.
Pero, perdón, para rematar el tema. La ministra francesa, que tiene un apellido medio rumano, está cambiando, ¿yo? Usted habla ahora de la ministra de Holanda.
No, no, es una epidemióloga, no sé si es ministra.
Ah, es
una epidemióloga que se hizo famosa en
la ministra francesa ha dicho que sí, que eso sin público es muy inconveniente, pero que viendo las circunstancias y viendo que se han ido aplanando las curvas esas famosas, por ejemplo, en España hoy ningún
ni un muerto.
Qué
bien, qué buena noticia.
Y apenas 21 infectados. Esto es una cifra increíble.
Qué buena noticia, maravilloso.
En Francia todavía están por el orden de 300, 200 al día, que es terrible, es pavoroso. Así fuera uno, pero es pavoroso. Entonces, ella dice, no sé, habría que pensarlo, porque le volvieron a preguntar, ¿usted sigue creyendo que un tour sin público vale la pena? Dice, hay que ver, las curvas van bajando y nosotros tenemos que atenernos a lo que de pronto haga la propuesta de la organización. O sea que me parece que reculó, para decirlo en un término bien castizo. Está reculando la ministra.
Bueno, qué buenas noticias, profe. Para la gente que nos preguntaba en las redes sociales cuándo vamos a hablar del tema del documental de Lance Armstrong, ya lo dijimos en el programa pasado y creo que está bueno repetirlo hoy, cuando lo podamos ver acá en Latinoamérica todos, ¿no? Porque hoy hablar de lo que comente el diario Marca o de lo que comente el diario de, no sé, X o aquel o el otro, es yo, por lo menos yo quiero esperar hasta poder verlo con tranquilidad y poder analizarlo y detallarlo. ¿Por qué? Porque, claro, se hablan tantas cosas que hasta que uno no pueda tener el... Y mismo a opinar nosotros sobre algo que todavía no vimos, que no vieron ustedes, es quitarle a ustedes la posibilidad. Ah, cuando le vean, esta es la parte que el profe dijo tal cosa, claro, o que Mario dijo tal otra.
Y ya van a estar condicionados
también. Exacto. Tomamos la decisión de...
Y hay una cosa, Mario. Por ejemplo, que la gente que está viendo el documental, mucha gente, está conociendo a Armstrong ahí, en ese momento. Entonces saca unas conclusiones. Yo leía esta mañana un tuit que puso la que era la masajista de él, Emma O'Reilly, ¿no? Y ella dice, me gustó ver las disculpas que pidió y todas las cosas, pero quiero que sepan que él se reunió conmigo en el 2013. Ya nos disculpamos, ya lo perdoné, todo terminó, la gente merece una segunda oportunidad, ya no hay nada de odio en mí.
Lo mismo dijeron los Andrew.
Dijo él, el problema es que la gente que está viendo el documental empieza a odiarlo en ese momento.
Claro.
¿No? Y no sé, Mario, si tú viste
las declaraciones. O viene sugestionada el odio de hace bastante, ¿no?
Claro.
Sí, pero esa frase...
Y mira, no sé si tú leíste unas declaraciones de un PH, un doctor en filosofía, que hizo un artículo para un medio que se llama Cycling Opinion, y el hombre dijo algo así como esto: la verdadera tragedia es que nosotros, tanto fanáticos del ciclismo como periodistas deportivos, dejamos que Armstrong se responsabilice mientras que nos negamos a mirar la historia del ciclismo y el deporte en general. ¿Será porque nosotros, fanáticos y periodistas deportivos, no queremos arruinar la ilusión de la pureza? Es una opinión personal.
No, eso.
Y él dice, claro, o sea, no queremos que nos toquen a otros. No me toquen a esos otros de allá.
Tú puedes decir que hubieras querido cambiar todo, que hubieras sido un mejor hombre, todo eso. Pero después decir, ¿por qué a Hincapié lo perdonaron y por qué a Basso lo perdonaron y a mí no?
Claro,
eso,
claro,
sí.
Claro,
ahí yo ya no veo arrepentimiento. Dice, pero ¿cómo así?
Claro.
No.
Pero es
pero bueno,
que además,
esperemos.
Vamos a lo mismo de la revisión. Ahora salió la noticia hace poco que la agencia antidopaje independiente está revisando sustancias en el Tour 2016-2017. Que
sí.
Sospechas hay. Mucha sospecha hay.
Y profe, y mire que mucha gente ha estado leyendo, que mucha gente pregunta.
Perdón, Víctor, un segundo así termino. Es, si esto en realidad es para buscar... ¿Qué sustancia, si es que la sospecha es cierta, qué sustancia se está utilizando ahora? Está bien, búsquenla, perfecto. Pero si es para seguir buscando noticias que tapen otras cosas o la situación en la que está, que es un positivo de X persona en tal tour y que sacarle el tour, como fue con Juan Jocobo en 2011, Sí, o sea, si es para eso, para a mí me parece mal. Si es para buscar una verdadera sustancia, que como, a ver, si investigábamos los tours del 2002, 2003, como decían, de Armstrong, ¿no? Si era realmente para buscar cómo descubrir el EPO, que fue lo que pasó, que se terminó descubriendo cómo se hace, me parece excelente, pero esto de seguir martirizando y, bueno, agarremos ahora muestras de los 80 y vamos a ver...
Claro, Emma, es que es como le escribí a una persona yo, le escribí, bienvenido al ciclismo, porque cuando uno pasa un control antidopaje, hay un cuadrito donde dice, autoriza usted que se examine su muestra, se congele su muestra hasta 8 años, claro. Usted la puede colocar sí o no. Si usted pone que no, crea sospecha, pues tiene que colocar que sí, claro, sí. Pero, que usted autoriza esa muestra. Entonces, por ejemplo... una persona, perdone, profe, una persona dijo, ¿cómo así que van a examinar lo del 2017? No, pero si eso ya pasó. Entonces, sí, ya pasó, pero eso es el ciclismo. Sí. Pasó como en el año 2005, 2006, examinaron muestras del 98 y entonces salió ya la ver y salieron... No sé.
Perdóneme, Emma, que le complemente el titular suyo. Es que en el campeonato mundial del 19, del 18, del 17 de esquí, esa medicina o droga o doping, aparentemente por versiones de esquiadores, también se suministraron en el ciclismo. Es por eso que van a pedir esas muestras. Exactamente.
No, no, es que me parece, profe, si es por un ciclismo más limpio, me parece.
Está bien.
Excelente, y creo que los cuatro estamos de acuerdo de que es lo mejor que pueden hacer. Pero esto de ir es como que es siempre un revisionismo total, todo el tiempo.
Ahora, yo pregunto, ¿no? 2016 y 2017 están revisando el Tour.
Sí.
Perfecto. Y si detectan, ejemplo, que Chris Froome usó X cosa, Rigo puede ser campeón del Tour. Entonces, o tampoco se lo van a dar como en la época de Armstrong.
No, eso hacen lo mismo, dejan desierto.
Ah, sí, ¿y por qué a Pereiro se lo dieron, profe?
A Froome le dieron exactamente. Es la Vuelta a España.
Es que ahí es donde viene el rasero con el que fue medida las cosas.
Lo mismo que hizo Puig, ¿cuándo?
Porque Ulrich tendría que tener cuatro tours, ¿no?
Claro, es que si se hubiera aplicado la justicia, pero la justicia real, que un señor reconoce a los 15 años que él se dopó todos los días, señor Rux, y se comprueba como se comprobó que el señor Perico Delgado utilizó una medicina que daba positivo, que el Comité Olímpico Internacional y la entidad que perseguía el doping...
El Comité Olímpico y la UADA lo sancionaban, exacto. Pero
y resulta
no la UCI.
Que es el señor Luis Puig, que en paz descanse, dijo, no, nosotros no tenemos que atenernos a lo que ellos digan. Nosotros somos una república independiente y punto. Y el campeón es Perico y el subcampeón es el otro. Y se acabó. Y Fabio terminó tercero. Pero eso fue una injusticia.
Bueno,
total.
Profe, pero dentro de esas injusticias viene la celebración de los 100 años del Tour. Bueno, obviamente no invitaron a Armstrong ni a Landis. Y tampoco invitaron a Ulrich. Y él ganó el Tour del 97.
No, pero no.
Que ese Tour...
No fueron de los 100 años, no tiene... Víctor. Fue el Tour 100, sería.
El Tour de los 100, claro. El centésimo Tour. Y no invitan a Ulrich. Entonces, ahí como, bueno, venga, ¿quién dice sí o no? ¿Cómo es la cosa ahí? Entonces, un poquito...
Las federaciones son independientes.
Esas organizaciones antidopaje como que tienen diferentes maneras de juzgar.
Además, Víctor, yo para terminar de cerrar mi concepto de por qué me hablo de esto, es, ¿se van agregando sustancias constantemente? O sea, si vamos,
claro que sí.
Por ejemplo, la cafeína, claro que sí, que hoy en día está permitido a un cierto nivel, hubo una época que estuvo prohibida. Y tomándote cuatro cafés,
una época sí. O sea, una época no. Luego, como durante 2 años,
fue la sustancia prohibida.
91, 91, 92, por ahí. Y al 93 otra vez se permitió.
Claro.
Pero una cosa te voy a decir, Mario, por ejemplo. En el año 97... es cuando se habla de la EPO como sustancia prohibida. Y empezaron los controles de hematocrito porque no era posible detectarla. Uh-huh. Entonces uno diría, ¿apareció en el 97? Porque ya hay corredores que hablan del 96, 95,
la
94,
EPO exógena. Recordemos que
89. Siempre hablamos de eso. 89, 88. Entonces, si miran de ahí para atrás, seguramente algún corredor salga.
No, Víctor.
Alguno.
Que cuando a mí me dicen 20 nanogramos o 8 picogramos o no sé qué, pues unas, es que caben en una uña.
Profe, a mí me dijeron que Marty McFly viajó al 2021 a buscar Epo y la volvió al 85, ¿no? Y la llevó en el DeLorean para claro, que pudiese...
Claro, es que un poco para los aficionados, el ejemplo claro. La autopista dice máxima velocidad 100 por hora, listo. Si yo paso a 95, cuando paso por el sensor, no doy. Cuando vaya adelante del sensor, vuelvo y acelero y sigo a 120. Yo no iba a 100 por hora, yo iba por encima. Pasó que frené cuando pasé por debajo del sensor. ¿Y eso quién lo controla?
Sí, no. Sí.
Entonces...
No, y lo de la sustancia, Víctor, es lo mío. O sea, es volver para atrás, revisar... Es lo mismo, o sea, en los años 50 usaban cocaína.
Vaso
y se creía que era beneficioso.
Respuesta
o los estimulantes.
De la anterior. Lo mío era una fuerza de la naturaleza. Punto. O sea, como dice que Vaso fue perdonado y Incapié también perdonado, ya Vaso le respondió. Era una fuerza de la naturaleza, mi querido Lance. O sea que, bueno, lo vamos a analizar cuando lo veamos.
Sí, Mario, cuando lo veamos...
Sí, exactamente.
Lo vamos a ver.
Largo
vamos a hablar claramente, sí.
Lo vamos a invitar a Lance, que venga al Leñero, y vamos a charlarlo con él.
Exacto.
Bueno, soñar no cuesta nada, ¿no?
No cuesta
después,
nada, exacto.
Veremos, le ponemos traducción, qué sé yo, veremos. Bueno, señores y señores, nos vamos a una pequeña y última pausa y ya volvemos con el ganador del concurso. Vale, ya venimos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, último bloque del Leñero y momento de saludar al enorme vencedor del concurso que tuvimos con nuestro patrocinador Naox, y aquí somos el Leñero, el señor Juan Felipe Gaviria, se ganó una bicicleta BMC y un rodillo Smart Tax, ni más ni menos. Juan Felipe, bienvenido al Leñero, felicitaciones.
Muchas gracias a todos, tanto a Naox como al Leñero, por este grandísimo premio. No quepo de la emoción y tengo muchas ganas de conocer ya la bicicleta y poder salir a las carreteras colombianas en ella.
¿Cómo te enteraste, loco, que fuiste el ganador?
Por el Instagram. Estaba esperando a ver la transmisión del premio. No estaba, la verdad, no creía que tuviera posibilidades de ser yo. Me meto a muchos concursos y es el primero que puedo ganarme, así que no, pues muy, muy emocionado, y más que soy un fiel admirador de Somos el Leñero, de ustedes también como periodistas deportivos, así que no, pues muy, muy emocionado también.
¿Usted qué hace,
Juan Felipe? Entramos en la polémica, Juan Felipe, como sabes, esto es un programa de polémica. Bueno, me le robo el turno al profe. Juan Felipe, ¿cuántos años tiene usted, hermano?
Yo tengo 25 años.
¿Y hace cuántos ciclista?
Pues la verdad soy desde muy pequeño ciclista. Mi papá también es un gran aficionado del ciclismo. Y pues desde chiquito y ya como tal en ruta y con un nivel ya, digamos, de entrenamiento más serio hace unos 2 años.
Ah, qué bien, hermano.
¿Y usted está estudiando, trabaja o qué?
Le llegó una super.
Yo trabajo, soy arquitecto.
Ajá, mira, diseñó la victoria al sprint, porque son Gaviria, ¿no?
Así es.
Y Juan Felipe, ¿cómo fue? ¿Qué productos Naox compraste?
Compré los Naox en sachets, que creo que son los que más puedo usar mientras monto bicicleta, ya que pues me gusta usar este tipo de complementos con mis entrenamientos, y pues quería probar ya hace un tiempo la marca Naox, que pues sé que tiene muchos componentes que favorecen al ciclista, entonces pues la verdad fue por ese motivo.
¿Usted es un hombre de qué? ¿80 kilómetros diarios o no?
Pues soy muy madrugador. Salgo con mi equipo acá en Bogotá, que es el Team Candela, a montar entre semana aproximadamente unos 30, 40 kilómetros diarios. Ir hasta Arepas, hasta La Calera, Y pues ya de fin de semana me encanta ponerme retos de puertas de montaña grandes. Este año estuvimos con el grupo también en Letras. Wow. Haciendo ese mítico ascenso. Entonces,
¿Y sos corredor de Gran Fondo, Juan Felipe?
Pues la verdad, hasta el momento lo he tenido algo como más de aficionado, como de paseos, de estar con amigos y demás, pero ya precisamente decisión del 2020 era estar ya inscrito en algunos fondos. Me gustaría mucho correr el fondo de Rigo, el de Nairo.
Buenísimo. Hay una muy buena, se llama Spectaculum.
También. Es el año que viene. Ah, cierto, esa. Mira, me había olvidado. Víctor.
Me gustaría mucho. También admiraba mucho a Víctor como ciclista.
Bueno, algo malo tenía que tener, Juan Felipe.
Oígame, Juan, el producto, usted dice, ¿no? Pues es el más fácil de consumir, el sachet, porque uno está pedaleando, lo destapa y lo consume y sigue la actividad y demás. ¿Qué otros productos de Naos ha consumido?
Los de sachets y también el Naox que se combina, digamos, con agua para comer con entre comidas. Y digamos que también tuve la oportunidad de hablar con César de Naox y me explicó también muchas de sus ventajas. Y pues claramente como en el ciclismo uno está en una constante lucha de tener menos peso para ir más rápido, pues creo que me funcionan muy bien para que poder consumir esto en comidas y poder bajar de peso, que muchas veces ya hay un punto donde se complica mucho en el ciclismo, ¿no?
Sí, sin dudas. Pero bueno, no siempre igual, mirarlo a Víctor Hugo, pedaleaba fuerte igual.
Sí, así es.
Bueno, no, pero tienes mucha razón.
No siempre es cuestión del peso.
Juan, el peor enemigo de un ciclista es la ley de la gravedad.
Oh. Así es.
Exacto, así que si uno entre más pegado vaya al piso, eso cuesta mucho.
Así es.
Bueno, ¿quiénes son sus ídolos en el ciclismo nacional e internacional, Juan?
Bueno, pues yo creo que mi principal ídolo, yo creo que puede ser Alberto Contador, internacional, pues, de colombianos, pues claramente las leyendas, como lo puede ser Lucho Herrera, como lo son Nairo Quintana, Egan, pues últimamente la verdad que creo que ha demostrado un talento del cual pues los colombianos nos tenemos que enorgullecer muchísimo. Me lo he encontrado además en las carreteras, entonces también me parece muy emocionante que sea pues como el ciclista de mi generación. Yo creería que lo va a ser como muchos otros.
¿Y pensás, Juan Felipe, que Nairo puede ganar el Tour todavía?
Yo creo que sí, yo creo que, pues la verdad creo que fue una gran decisión de él irse al Arkea, porque realmente sí creo que no tuvo las oportunidades de sobresalir en el Movistar por digamos, yo creo que temas de estrategia del equipo, que pues también son respetables, pero creo que hoy en día en el Arkea es claramente el líder y pues también pudo llevarse a Ayer, su hermano, y a Winner, Anacona, que también creo que son sus hombres de confianza. Entonces, sí, creo que podría, la verdad, y espero que sí.
¿Quién gana este Tour de France, Juan, para vos?
Yo creería que el Tour de France de este año lo gana Egan nuevamente. Esperemos que sí. Yo creo que acá los que conocemos las carreteras por las que él entrena sabemos de qué está hecho. Uno ir a Pacho y saber que Egan ese es su patio, yo creo que eso lo favorece muchísimo en su carrera, pues. Y sí, me la juego también. Creo que Guita podría ser una muy buena participación. Creo que Guita ahorita está muy fuerte.
Bueno, interesante, ¿eh? Guita, me gusta.
Lo metió ahí. ¿Cuánto paga Mario Guita?
Ya te digo, 81 paga. Dale, 10 euros te ganas 810 euros, diga Neguita.
Oiga, ese grupo Candela, ¿qué hace? A ver, cuéntenos la actividad de ustedes.
Bueno, a ver, nosotros, digamos, el Team Candela es un equipo ciclístico más que todo muy madrugador. Somos de montar 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, hacer patios, vuelta a la sabana, pues realmente creo que también, pues dentro del equipo también hay unos grandes participantes de gran fondos, que ya digamos han
¿quién es el mejor del equipo?
Yo creo que el mejor del equipo es Mauricio Ramírez y Nicolás Zuleta.
Muy bien, lo vamos a anotar y lo vamos a tener en cuenta. Bueno, Juan Felipe, gracias por haber participado y bueno, próximamente ya tendremos nuevos concursos para todos nuestros oyentes. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, que disfrutes y mandanos fotos, @somoselleñero y a Naox Colombia cuando ya te subas a la bici.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes, un placer conocerlos y pues realmente sí espero utilizar mucho esa bici y poderles mostrar a ustedes los paisajes que recorren ella.
Bueno, compré campeón. Compré un segurito, ¿no?
¿Verdad?
Compré un segurito, es mejor.
Mejor, de acuerdo, 100% de acuerdo.
Ah, bueno. No, no, bueno. Es que uno que sea realista. Esa es una bicicleta valiosa, importante, es mejor pagar un seguro. ¿No te parece, Mario? A ver.
Sí, obvio, profe. Yo, ¿sabés qué? $6,500. Mamita, sí pagaría para que me la cuiden. Bueno, compañeros, llegamos al final de nuestro programa. Ahí estuvimos con Juan Felipe Gaviria, ganador del concurso de Naox Colombia, nuestro patrocinador, y somos El Leñero, que es nuestra página de internet. Nosotros nos llamamos El Leñero y estamos muy felices de haber llevado una nueva polémica a sus casas. Chau a todos. Gracias por su compañía. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.